Sorpresa para algunos, lo esperado para otros. Ahora es una realidad que Mariana Rodríguez, alias la hacedora de gobernadores, se registró ya como precandidata de Movimiento Ciudadano para buscar ser alcaldesa de Monterrey. Ya ese puesto está ocupado por otro de Movimiento Ciudadano, el señor Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del funado, y del homónimo funado. Y, pues digo, mucho ha desatado mucha crítica, güey. O sea, yo no entiendo la neta. O sea, si la doña si quiere lanzarse, pues que se lance, cabrón. ¿Qué más da? Ha habido muchas veces que las parejas de un político y la otra se lanza. Ahorita vamos a entrarle a algunas parejas notables, ¿no?, en este asunto de la política. Y yo no sé por qué se emputan, pero bueno. En el registro, que fue el fin de semana, dijo que agradecía obviamente la presencia de Colosio Jr., Colosio Hijo, que les decía hoy despacha como alcalde de Monterrey, y que ella está lista para tomar la batuta y seguir en la transformación.
Quiero agradecer muchísimo a Luis y a Marilú por estar aquí presentes, por su apoyo. Sé que no nos vas a soltar la mano en este proceso, Luis. Y bueno, pues estamos listos para seguir transformando Monterrey. Estamos listos para estar en coordinación con el Estado y yo estoy lista para la alcaldía de Monterrey. Muchas gracias.
La cosa es que sí, seguro va a tener una relación bastante estrecha con el gobierno estatal. Eso me queda claro. Sobre esto, pues, varias razones, ¿no? Por ejemplo, la diputada Cintia López, la priista, ella, publicó en X diciendo que eso le parecía un asunto de la vieja política. Y digo, siendo ella del PRI, pues, ¿quién mejor, no?, para emitir este tipo de comentarios. Dice, gobernador en turno con esposa candidata a alcaldesa. No le encuentro lo nuevo a esto. Más bien es un claro ejemplo de la vieja política, de lo que la gente se cansó. Ok. Sale, gracias, Cintia, que detalle. Además, ella misma dice que va a presentar una iniciativa para evitar el nepotismo. Técnicamente esto no es nepotismo. Digo, proponen que lo proponga, por mí está perfecto. Pero, pues si ella supiera, o tuviera más o menos una noción de lo que significa nepotismo, pues tendría sentido, ¿no?, esto que está proponiendo, pero pues está mal el concepto. Y se adelantó con una encuesta en su perfil de X y dice, ¿les gustan los familiares en política? Que quienes gobiernan dejen a sus esposas e hijos, no, me da igual. Así, digo, no puso que sí, ¿no? A ver, ahí hay que poner una tercera opción que diga sí, sí quiero. Digo, no es como que ella no es un tema de heredar el puesto. Movimiento Ciudadano la va a proponer y si la señora llega a convencer a la suficiente cantidad de regiomontanos que pues, quieren que ella lo gobierne, pues, ¿cuál es el pedo? Yo no le veo ninguna bronca, ¿no? Yo sé que va a haber algunos que digan, ¿cómo es posible? ¿Pero qué decimos de Carolina Villano y Moreira? ¿Son pareja? Y ahí andan dando la madre, ¿no? ¿Qué decimos de Dolores Padierna y René Bejarano? Par de trácalas. Y ahí andan. ¿No? Chingao. O sea, hay que también tener un poco de crítica, de sensatez y ver que no solamente en este caso se está dando y configurando este tipo de asuntos. Que miren, pues, ¿cuál es el pedo? Yo sé que suena un poco raro el poner, ay, que tu esposa vaya a ser la que gobierna la capital. Pues, güey, si la gente lo quiere, si los regios quieren que la ñora los gobierne, ¿qué les importa a ustedes, güey? O sea, no los va a gobernar a ustedes, qué chingados. No, a mí vale madre, o sea, yo veo aquí en la CDMX muy feliz. Yo pues ahorita estoy siendo gobernado por Matribates, yo no lo puse, pero pues ahí está el don. Y yo, mi voz no es la única que cuenta. ¿Qué más les da? A los regios es a los que le debería importar. Y digo, todo el mundo puede criticar, ¿no? Por supuesto, pero en fin. Y Andrés, que se ha vuelto como el gran fan, ¿no?, de estos dos, de tanto de Mariana como de Samuel, pues obviamente salió en defensa dando un argumento que, pues la neta, tiene razón. No existe ningún tipo de impedimento para que la esposa de un gobernador se postule para un cargo de elección popular.
No hay nada que lo impida. Ella es ciudadana. De conformidad con la Constitución, tenemos el derecho de votar, de ser votados. Todos podemos participar.
Exacto. Todo el mundo, seas quien seas, mientras seas ciudadano mexicano, tienes derecho a votar y ser votado. ¿Por qué habría de limitarse ese asunto, ¿no? Por mí está perfecto que vaya, que concurse, y si pierde, pues perdió, y si gana, pues ganó. ¡Qué bendición! Digo, lo que sí va a estar sospechoso es que seguramente el peso del gobierno del estado va a estar metidísimo, ¿no?, en el esfuerzo de la campaña de la señora. Y ahí es donde hay que meter un poco de vigilancia, ¿no? O sea, lo bueno es que ya puede que ya tenga la canción. O sea, todo lo que habían grabado para Samuel, los spots y la chingada, pues ya la pueden reusar, ¿no? Los pueden reciclar, reempaquetar y usarlo para la campaña de Mariana. Ahí está, hombre. ¿Cuál es el pedo? Yo creo que es más para eso, ¿no? O sea, digo, puta. Güey, que ya tenían así toda la producción de mercancía, güey, de cosas proselitistas ya con Samuel. Pues ya nada más le van a poner Mariana, ¿no? O ya nada más los van a reciclar para que pueda usarse acá. Bueno, y la cosa es que la neta, Mariana pues ha hecho su carrera, ¿no? Más allá de haber sido, pues de casarse con el que quien ahora es gobernador del estado. Pues ella tiene su carrera, ella tiene sus businesses, ¿no? Ella se volvió famosa a través de redes sociales y pues eso lo ha tenido ya su éxito. De hecho, pues muchos dicen que Samuel es gobernador gracias a ella, ¿no? Por toda la promoción que le estuvo haciendo, por el acercamiento con la gente y demás. Y bueno, otro que pues no pasó desapercibido en este tipo de análisis, el presidente.
Es una mujer exitosa. Lo ha demostrado.
Pocas veces llego a estar de acuerdo con el presidente y esta es una de ellas. Mariana tiene todo el derecho de participar como candidata a la alcaldía de Monterrey. Ya dependerá de mi carnaliza allá en Monterrey si la eligen o no. Es pedo de ellos. Si la llegan a elegir va a ser una decisión del pueblo de Monterrey, de la gente de Monterrey. Los que estamos afuera y no vivimos por allá, pues digo, podemos criticar todo lo que queramos, lo vemos desde afuera, pero y, pues digo, sí está un poco extraño, ¿no? El tema de la relación alcaldesa-gobernador, pero al final va a ser pedo de ellos. ¿Qué más nos da? A mí me vale madre. O sea, si al final la decisión la van a tomar la gente de Monterrey, pues a mí me da igual. Y así veremos estar todos nosotros. Que a ver, serénense. Estamos yendo hacia Navidad. ¿Para qué estamos haciendo estos corajes, estas bilis, estos tragos amargos? Mejor inhalen amor, exhalen odio y pónganse los ojos. Y para no perder esa bonita costumbre, el presidente de todos ustedes anda otra vez con el machete desenvainado buscando cortar a destajo todo lo que tenga que ver con institutos o lugares donde sus tentáculos no puedan ejercer poder. Ya hoy en la mañana se fue otra pinche vez en contra de los organismos autónomos de algunos, no todos, ¿no? El INE me lo tiene como muy apartado y digo, menos mal. Otra pinche vez se fue contra los organismos autónomos porque, de nuevo, parece que no entiende la razón de su existencia. Dice él que no sirven para nada, que son un pinche estorbo, pero al menos para antes de que termine su sexenio, que ya estamos en la cuenta regresiva, él va a enviar una reforma para desaparecer. No sabemos cuáles, mencionó 4 hoy en la mañana, pero pues quién sabe cuántos terminen siendo parte, ¿no?, de esta iniciativa que quiere hacer.
No terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública, que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar. ¿Cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno, para tener el control de todas las decisiones del poder público? ¿Qué es el Instituto de la Transparencia, ¿no? ¿Qué es el Instituto de Comunicaciones? ¿Qué es el Instituto de la Competencia? ¿Qué la cree? Que no sé cuánto.
Ay, güey. Yo sé que tiene unas telarañas en el cerebro este señor, güey. De verdad que pobrecito, cabrón. O sea, no le da para pensar más allá de su pensamiento básico, de tan primario. Si no están conmigo, están contra mí. Si me están castrando a la madre es porque están en contra del pueblo. Puta chingado. O sea. Bueno, ya dijo estas 4 opciones. Ya dijo el de transparencia, el de telecomunicaciones, la COFESE y el de la CRE. ¿No? Esos fueron los 4 que mencionó. No sabemos a cuántos más vaya a meter en esta iniciativa final, pero miren, los que estén incluidos, ahorita nada más les voy a pasar un video de por qué está, según él, queriendo hacer esta iniciativa, y ahorita hacemos los comentarios respectivos.
Esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente autónomo porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el Instituto este de la Competencia a defender a los particulares.
Voy a hacer dos acotaciones, porque el señor cae en varias falacias de argumentación, ¿no? Falacias argumentativas. La primera es asumir que él siempre tiene la razón. Yo sé que Andrés cree que en su cabeza todo es muy claro, ¿no? Y lo que él cree y lo que él dice es correcto y es bueno. Pero eso no siempre es verdad, ¿sale? Digo, y qué tristeza, güey, vivir en ese etos, ¿no? En ese ambiente de arrogancia, de soberbia, donde nada nunca te sale mal, porque entonces luego acabas como pinche loco paranoico, ¿no? Pensando que todo el mundo está contra ti, cuando realmente es nada más la realidad imponiéndose frente a tus estupideces. Pero bueno, sobre el ejemplo que estaba poniendo de defender a Pemex y a CFE, varias cosas. La primera, dice defender cuando realmente quiere decir privilegiar, ¿no? Le quiere dar un lugar específico de privilegio tanto a Pemex como a la CFE. ¿Por qué? Porque de nuevo, él cree que eso es lo correcto, que Pemex y CFE son fuerzas positivas en el neto de la población. Cuando hemos visto que el Pemex es un pinche lastre gigantesco, y luego la CFE pues, está en esas, ¿no? Entonces estamos metidos en una bronca. Pemex es la compañía petrolera más endeudada del planeta entero. ¿Cómo lo logramos? Con ineficiencias, consintiendo al sindicato, pues dándoles transferencias a lo pendejo, o sea, ese tipo de cosas. Y la CFE va para allá. Cuando antes de que entrara Manuel Bartlett a meter las pezuñas ahí en la CFE, esa reportaba números negros, reportaba ganancias. Hoy ya no. Y ese es el pedo. Una empresa privada que no reporta ganancias constantemente se va a la quiebra. CFE y Pemex no pueden irse a la quiebra. No tienen como esa motivación, ¿no? Que es lo que los vuelve pues, lastres, ¿no? En general para todos los habitantes de este país. Entonces ahí tenemos eso. Y la otra es que cuando el señor se dice defender a Pemex y a CFE, les decía es privilegiarlos. Darles unas instrucciones, unas prebendas, ciertas condiciones más favorables a ellos que al resto del mundo. Pemex y CFE dejaron de ser monopolios absolutos hace 10 años. Ya hace 10 años. Eso quiere decir que se les tiene que tratar como a cualquier otra empresa del sector energético, tanto el petrolero como el eléctrico. Siendo así, que le des privilegios, que les des ventajas a Pemex y a CFE sobre el resto de la gente, es equivocado desde un punto de vista de competencia, de justicia económica. No se puede, y por eso sí el señor se queja de que la COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica, no es un instituto, le responde diciendo eso es incorrecto, eso va en contra de un asunto de competencia, porque así lo es. En la cabeza de este güey tendría que estar Pemex, CFE y el resto. En la realidad, como está armado nuestro marco jurídico, todos al mismo nivel. Puede que él no le guste, pero así está la cosa. Chin, qué pena, ni modo. Ahora, estos son los autónomos que tanto critica Andrés, diciendo que no sirven al pueblo y que están al servicio de las minorías. Primero faltaría ver a qué se refiere él con que están al servicio de las minorías. ¿De qué minorías? Porque, empezando por el hecho que están dirigidos estos organismos autónomos por un grupo selecto de entre 5 y 7 personas, pues de inicio estamos hablando de una minoría, ¿no? Pero en teoría, el ejercicio de un derecho, por ejemplo, del INAI, ¿no? Que está aquí justo atrás de mí, del acceso a la información y la transparencia, beneficia a toda la gente, a todos los ciudadanos de este país. Porque al final lo que se busca, y según lo que la definición que encontramos aquí en la redacción de Coparmex, este tipo de organismos permiten el correcto funcionamiento de los mercados en cuanto a temas económicos, mejorar espacios de competencia y beneficios para la población en general. Eso digo, la Coparmex siendo algo empresarial, pues obviamente se va a enfocar, ¿no?, al tema económico, de asegurarse que nadie se pase de lanza con nadie más. Que así como la COFECE fiscaliza a Pemex y a la CFE fiscaliza a todo el mundo. A Cinépolis, a Cinemex, a las gaseras, ¿no? Todos ellos. Entonces, hay que aplicarla a todos. Hay varios objetivos en cuanto a la estructura de estos organismos autónomos. Está el tema de la especialización, de la agilidad, del control y de la transparencia. Yo diría sobre todo de los últimos dos. Porque estos organismos autónomos, siendo que lo son autónomos, ¿no? Los, como todos estos que tengo aquí atrás de mí, menos este del INE, que ya desapareció. Todos ellos no están, justo como lo pintó el presidente, digamos, en una estructura afuera de los tres poderes tradicionales, ¿no? Que es el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Técnicamente, estos organismos autónomos están en el Ejecutivo y no. O sea, porque existen dentro de esa esfera de la ejecución de leyes, pero están fuera de la estructura y de la jerarquía presidencial. ¿Por qué? Porque pues, nosotros hemos crecido bastante desconfiados, ¿no? De lo que es el poder presidencial o presidencialista en este país. Ya no confiamos, sea quien sea. ¡Y qué bueno! Por eso es que están fuera, ¿no? Del control presidencial, para que en ciertas cosas que nosotros los ciudadanos, a través de la Constitución y legisladores, consideramos especialmente delicados, exista la mínima posibilidad de injerencia del poder político. Por eso el Banco de México es autónomo, por eso el INEGI es autónomo, por eso la CRE es autónoma, el INE. Todos estos tienen una razón por la cual son autónomos. Porque existe detrás de ellos abusos del poder político. Bueno, ¿qué hablan del INE? ¿Por qué creen que es autónomo? ¿Qué hablan del INAI? ¿Por qué creen que es autónomo? Del INEGI. O sea, todo eso se creó, esa estructura se creó para que el poder político no abusara de su posición de control en regiones específicas, ¿no? Del asunto político mexicano. Este güey no lo entiende. Y bueno, no entiende muchas cosas. Y es parte de sus telarañas mentales. Entonces, porque él cree que no funcionan para nada y no han logrado una chingada, vamos aquí a revisar qué cosas sí se han logrado a través de estos organismos autónomos. Tenemos el INAI, el tema del acceso a la información pública que antes se escondía, las investigaciones que tanto le sirvieron al caballero antes de entrar al gobierno, como el de la Casa Blanca, de la estafa maestra y otras tantas, se pudieron documentar en gran medida gracias al trabajo y a la capacidad de enlace que tiene el INAI entre los ciudadanos y el poder público en cuanto a temas de transparencia. Sin el INAI no hubiera existido la investigación de la Casa Blanca ni de la estafa maestra. Luego, el tema de la COFECE. ¿Qué demonios hace la COFECE? En teoría garantiza mayor competencia y beneficio beneficia al consumidor final. Con asuntos de evitar monopolios o control excesivo en un mercado. Entonces pone medidas de compensación y demás, que a mi niño no le gustan, pero pues chin, qué pena. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones eliminó el cobro de larga distancia nacional. ¿Se acuerdan que era un pedo luego antes de llamar a Durango, güey? O a Chihuahua, en la chingadera de puta, man, ¿cómo le vamos a hacer? No, ahora para andar marcando a otros estados. Y sí te la pensabas. O sea, era nada más marcabas así de no sé, 951 y es como de... Ahí moca. Y sí te costaba una la nota, que era una estupidez, ¿no? Estabas dentro del mismo estado y era nada más Telcel y otras tantas, así como succionándole la mayor cantidad de dinero a la gente. Bendito sea el señor, el IFT ya se deshizo de todo eso, dentro de muchas otras cosas, ¿no? De los planes con cobro por segundo y todas esas jaladas. Bueno, esos han sido algunos de los tantos logros que han tenido en específico estos organismos autónomos. El señor puede que no lo recuerde o no quiera recordar de estos logros, pero pues, porque es muy inconveniente para él. Y digo, y eso se ha notado desde el sexenio pasado en algunos recortes que se le han hecho a algunos organismos autónomos. Y esto estamos hablando de a partir del 2016. Y esto, si bien es una tabla, hasta la izquierda está el presupuesto de egresos del 2016 y hasta el final 2023. Y ese es al final la última columna, el porcentaje de cambio 2018-2023, ¿no? Digamos en el sexenio de este señor López Obrador. El que tiene mayor recorte, si no me falla la memoria, la vista, es el Tribunal Electoral, con 41% menos, que digo, ya esos zorritos se ensartaron, no pidiendo lo mismo que el 2018, que ni siquiera pidieron menos. En fin, luego la Comisión Reguladora de Energía, luego la Comisión Nacional de Hidrocarburos, luego el Instituto Federal de Telecomunicaciones, todos esos pidiendo una lana que no tienen, y hasta el final el único que ha pedido más lana es Banxico, ¿no? Que eso no le puedes negar, güey, la neta, Banxico es la lana. La cosa es que hay que estar ahí al tiro, hijo mío. En fin, ahí viene más o menos cómo está el asunto. En general, el neto para el mantenimiento de estos organismos autónomos, pues no es positivo. Y al niño no le gustan. Hacen birrinche. Y para que el tema de los controles no se salgan, digamos, de la proporción, pues para eso es que, de los poderes, perdón, no se salgan de la proporción, para eso se necesitan controles alrededor, ¿no? Para eso se fue construyendo este andamiaje de, digamos, anexo al poder político, que es lo que le molesta aquí a mi niño. Ahora, Estados Unidos, yo no nada está diciendo que ya estén llegando, ya son perfectos, ¿no? O sea, nada está diciendo que ya, puta, no me toquen al INEGI, no me toquen a la CRE, no. Lo que estoy diciendo es que juegan un papel importante dentro de su autonomía y que su autonomía existe por una razón, no que no me los toquen. Si lo vamos a modificar, que sea para algo positivo. No nada más por el berrinche de una persona extraviada de esos raciocinios. ¿Sí? Bueno, y además de todo este asunto, hay algunas de estas entidades autónomas que son creadas no solamente en la Constitución, sino mandatadas a través de tratados internacionales, como la COFECE, la CRE y la CNH. Todos esos son estructuras que se crearon a través de tratados internacionales. En un momento el Telecán exigía la creación de lo que era la COFECO, ahora la COFECE, y ya con el T-MEC y así pues, se fueron como refinando algunas cosas. Entonces, si se llegaran a quitar, cosa que espero que no pase, la COFECE, pues ahí entraría a Estados Unidos a un tema de controversias a través del T-MEC. Entonces, pues ya, ¿para qué nos metemos en más pedos? Dejen las cosas como están. Si queremos perfeccionarlas, vamos a hacerlo, pero buscando siempre mejorar y nunca ir como los cangrejos. Güey, hay un grupo de publicaciones que yo, por temas históricos, guardo con especial afecto en mi corazoncito. Una de ellas, y por el papel que llegó a jugar, históricamente hablando, en la persecución de la democracia y de la independencia periodística del poder político en este país, era la revista Siempre. Y ahorita anda medio extraviada, ¿no? Ahí dando patadas de ahogado, no tratando de sobrevivir. Pero ayer, la neta, sí se pasaron de lanza. Ayer, la revista Siempre, normalmente caracterizada por críticas, ¿no?, al poder y todo este rollo, lo que no está mal, publicó esta silueta que ven aquí ustedes, que pues era pues, con la cola de caballo, ya más o menos intuyen, ¿no?, que es la figura de Claudia Sheinbaum. Y en vez de, y esa es la realidad, ¿no? No permitamos que gane. Esa fue la revista que, la revista, la portada que publicó la revista Siempre. Y aquí tomamos el detalle, ¿no?, de medio tapar los símbolos, la suástica, ¿no?, nazi. Pero pues así la publicó, así aprobaron la publicación de la portada dirigida por esta señora Beatriz Pajes. Obviamente, meterte con un tema de nazismo siempre es delicado. Y sobre todo en el ambiente político. Porque, digo, todos sabemos, salvo que hayas estado metido en un búnker, ¿no?, a 8 metros de profundidad o de plano con la cabeza en la tierra, sabemos lo que ese régimen fue capaz de hacer en Alemania durante los 30s y 40s. No fue nada bonito. ¿Sale? Fue bastante trágico para la sociedad en general. No solamente para los judíos en Europa, en su conjunto, sino pues todo el mundo pudo ver la capacidad para generar atrocidades a nivel macro que tenían la humanidad cuando se generaba odio a un sector específico de la sociedad. No es para tomarse a la ligera esto, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, el uso de simbología nazi no es para tomarse a la ligera. Pero bueno, aquí parece que no entendemos lo que la carga, ¿no?, que tiene ese símbolo, y pues ahí publicaron la foto que ustedes ya vieron. Obviamente, pues Claudia Sheinbaum, siendo la puntera y con ese apellido que tiene, pues sí, ascendencia judía, no lo tomó muy bien. Yo no sé a quién chingado se le ocurrió, o sea, publicar semejante mamada, pero pues, primero, ¿qué chingado? Y segundo, ¿qué vergas haces en un publicando ese tipo de mamadas, güey? ¡Por! Uno pensaría que una pinche persona en toda la revista Siempre tuvo que haber dicho, oigan, creo que eso ya va más allá. Al parecer no existen en el consejo editorial de Siempre, o al menos quienes decidieron que esa portada era suficientemente buena o una buena idea, ¿no?, para publicarse. Entonces, Sheinbaum obviamente tenía que responder, dado que era su silueta y estaba siendo relacionada con un símbolo un tanto nefario, por decirlo menos, en la historia mundial, que al final subió un video cuando estaba rumbo al estado inexistente de Tlaxcala.
Quiero comentarles de una portada que salió en la revista Siempre, a la que ahora dirige Beatriz Pajés, que es realmente una cosa impresionante. Horroroso. Y hay una portada que es infame.
Es correcto, es infame. Es una absoluta infamia lo que hizo esta señora, bueno, y su equipo, aprobando semejante mamada de portada. Todos con tres dedos de frente dijimos, oye, güey, está bien que estés en contra de una postura política, pero esto ya es ir demasiado lejos. El rechazo, obviamente, vino de académicos, de periodistas, judíos o no, que firmaron conjuntamente una especie de carta donde se pedía explícitamente que se borrara, ¿no?, la portada. Pero ya ven que una vez que publicas algo en internet, pues está imposible de borrar. Digo, ya ven que ya borraron la portada y nosotros la pudimos rescatar, ¿no? Exigimos a Beatriz Pajés que retire la portada de circulación y que ofrezca una disculpa pública a todas las personas y grupos a los que ofendió con su publicación. Beatriz, pues digo, la verdad es que sí se pasó de chorizo. O sea, eso evidentemente cualquier persona le puede quedar claro, salvo a algunos extraviados. Y Beatriz retiró la portada justamente siendo ella la directora de la publicación, de la revista. Y subió una nueva donde dijo que nunca fue su intención herir a la comunidad judía. Y yo diría, o sea, ¿por? Si tu intención no era herir a la comunidad judía, ¿qué chingados haces publicando algo con el símbolo de un régimen que hizo de su existencia la aniquilación de una especie en este planeta como los judíos? Un grupo, perdón, no una especie. Un grupo de personas como los judíos. O sea, es estupidísimo ese razonamiento, güey. No lo puedo ni concebir, cabrón. Pues que no queremos ir a los judíos. Puta, ¿qué haces metiéndote con temas nazis, güey? ¿No? No, es que es increíble, cabrón. Es increíble lo cortos de luces que llegan a ser algunas personas. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Bendito sea el señor, cupo la prudencia. Yo esperaría que quien aprobó este asunto, quien diseñó y quien encargó semejante mamada, ya estén sin trabajo. Porque ese tipo de personas le hacen un flaco favor al periodismo de este país. Bienvenidos, ayer empezó el reinado, la presidencia de Javier Milei en la Argentina, ya pues, consolidando, ¿no?, este viraje gigantesco, este pendulazo, giro de 180 grados que dio la gente allá en Argentina, dándole la espalda totalmente al kirchnerismo de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, de Kirchner, de Ernesto Kirchner, que llevó a la miseria a Argentina, teniéndolo hoy en el puto hoyo donde está. Y pues, en la figura de Javier Milei, que quieren un poco resucitar, ¿no? El señor es pues, un liberal radical, digamos, pues, libertario, que le llaman, que puede, o una de sus rasgos es poner la libertad personal por encima de muchas otras cosas, ¿no? Es más individualista que colectivista, pues. Y yo sé que se nos vende la idea de que no, el colectivismo es lo de, ay, la chingada, lo mejor. Pues, digo, personalmente creo que el individualismo ha resultado una mejor filosofía que el colectivismo. En cualquier lado que me pongan. Por algo el comunismo y el socialismo no jalan, güey, ¿no? En fin. El tema es que Javier Milei, este hermano, hace 3 años no era nadie. Luego estuvo metido como legislador. Era pues, conductor de televisión. Antes de lanzarse a la presidencia de su país. Y ganó mucha notoriedad por las mamadas que llegó a decir, ¿no? Él dice que pues, la gente debería tener libertad si quiere de vender sus órganos por dinero, cosas por el estilo. En fin, él ganó la presidencia el 19 de noviembre de 2023, después de una segunda... Oye, qué... Está muy creepy, güey, la foto. 19 de noviembre de 2023, después de una segunda vuelta contra Sergio Massa, con el 56% de los votos, ¿no? Era... un discurso, una votación solamente entre ellos dos. Por eso igual 56% de los votos. Y en su primer discurso ya como presidente de la República Argentina, en general, ya Javier Milei dice, no hay con queso, güey, aquí las cosas están pa'l perro, hijo. Prepárense porque antes de que mejore, esto se va a poner peor.
Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigente. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años.
Él haciendo uso de una franqueza y de una honestidad que pocas veces se le ve a un político. ¿Por qué le está advirtiendo? O sea, el asunto de cómo está agarrado hoy Argentina es con alfileres, güey. Y Milei, en su visión de la vida, hay que retirar esos alfileres, tener una terapia de shock, o sea, que todo caiga y haya ajustes naturales en la economía argentina para a partir de ahí poder reconstruir. Pero a esto de decir no hay alternativa al shock, no hay plata, tenemos que aventarnos este madrazo porque si no, no jala. Hace unos meses Milei tenía esto que decía al respecto.
Si yo vengo a cambiar esto en serio, yo vengo a poner al país en serio de pie, yo vengo a exterminar la inflación. Yo, si hay algo que tengo claro por lo que van a juzgar mi gobierno, es por terminar la inflación.
Que la televisión es un documento, ¿eh?
Pero lo digo frentemente, argentinos, pues, quédense tranquilos. Yo voy a terminar con la inflación. Soy el único que sabe cómo y tiene el coraje para hacerlo.
Digo, ya como presidente, pues hay que matizar un poco las cosas, ¿no? Como candidato puedes decir lo que se te dé tu chingada gana, güey. Es lo que es. No. Pero ya como presidente, pues hay que ser un poco más responsables. Lo que él está diciendo es que chance se pone peor antes de que esto mejore. Pero bueno, una de las cosas que... De las primeras cosas, o sea, lleva 24 horas en el cargo mi niño y ya se puso a chambear. O sea, en domingo andaba chambeando, ¿tú crees? Una de sus primeras acciones es recortar casi 20 mil millones de dólares en el gasto público del gobierno argentino, que es equivalente al 5% del PIB en general, no ya de todo el país. Lo cual pues iba a ser un madrazo porque los argentinos están... O mucho del sistema político argentino está soportado en transferencias de programas públicos que se fondean a través del aire, güey. O sea, no tienen cómo fondear todo eso. Y eso es en gran parte culpa de todo el tema de la inflación que tienen hoy. Pero bueno. Y luego también de eso, eliminó, bueno, dejó solamente en... bueno, eliminó 9, según yo eran más, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando, de los ministerios en general que va a tener, se dio, le dio en poco la... según yo, perdón, que dejó 9 ministerios de los como 18 que había, ¿no? O algo así. Total, empezó a quitar algunas cosas de lo, cómo lo tenía el gobierno Alberto Fernández ahora a él. Por ejemplo, dejando el tema de desarrollo social, educación y trabajo, de mujeres y cultura. Todo es un ministerio que llamó Capital Humano. Y luego también de ciencia y tecnología, turismo y ambiente y desarrollo sustentable, englobándolo en el Ministerio del Interior. O sea, como que en vez de tener 18 secretarías, está teniendo 9. Pero no es como que eliminó, no es como que el tema de las mujeres y eso, ¡ay, nos vale madre! O sea, realmente lo está poniendo en un embudo más compacto, ¿no? Más cercano, un poco para limitar también el tema del gobierno, siendo él un libertario. Lo que más quiere es que la gente tenga libertad y que el gobierno no esté, o el Estado no esté presente en tantos lugares, ¿no? O sea, es más bien promover la libertad personal y no tanto la intervención del gobierno en la mayor cantidad de lugares. Entre menos Estado haya, mejor, según la visión de Milei. Ahora, ¿por qué vino este golpe de timón? Porque los argentinos están pa'l perro, güey. O sea, si alguno de ustedes quiere ir de vacaciones a Argentina, ahorita es el momento, güey. Antes de que Milei haga pues, la reconstrucción y todo, Argentina vuelva a ser mejor. Ahorita es el momento porque están tirados al catre. Tienen una inflación de 140% anual. O sea, en un año los precios han subido 140%. La pobreza en general está por encima del 40%, que miren que ahí nos podemos relacionar. La indigencia, la cantidad de gente que vive en la calle, 9.3%. Están ya evaluando el tema de la dolarización de la economía, es decir, abandonar el peso argentino y recibir el dólar estadounidense como moneda. Eso, pues quién sabe si lo logren, porque evidentemente no tienen los dólares suficientes ahí en Argentina para sustituir la circulación de la moneda nacional por otra extranjera y volverla a la nacional. Pero pues en una de esas se junta con Joe Biden, o a ver quién chingados se junta para ver cómo le hacen. Y también tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional por 44 mil millones de dólares. Ese Fondo Monetario, esa deuda, pues fue firmada por el antecesor, Alberto Fernández, creo que es desde Macri. Bueno, es de Macri y Alberto Fernández, bueno, fue con Alberto Fernández, intentando obviamente restablecer la estabilidad económica, Pero pues como Alberto Fernández es un perfecto imbécil, no tiene ni idea de lo que estaba haciendo con el tema de la lana, hizo lo que se le dio su chingada gana, no cumplió con los acuerdos que se hizo con el Fondo Monetario Internacional, les enjaretaron toda la deuda y ahora Javier Milei tiene que repagarla. Digo, si es que quiere regresar a las buenas gracias del Fondo Monetario Internacional. La cosa es que a partir de ayer, la República Argentina se embarcó en un viaje bastante interesante que, desde mi perspectiva, vale la pena seguir de cerca. Porque es un experimento, sin duda, un experimento libertario. Un experimento que pone en los primeros lugares de las prioridades gubernamentales, de las prioridades políticas, la libertad personal. Eso no se suele ver en estos tiempos. Si resulta positivo el experimento, agárrense, porque la cosa se va a poner bastante, bastante interesante en el resto del planeta. Pero bueno, a ver qué tal le va. Mis niños, un absoluto placer tenerlos por acá. Qué gustazo empezar la semana con ustedes. Como siempre y como en todo, cuídense. Nos vemos y los escuchamos mañana.